Bienvenidos a Foro Político y Sociológico, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Hoy hablaremos de Ciencia de la Administración, una asignatura de tercer curso común para las dos licenciaturas. Los profesores José Antonio Olmeda Gómez y Salvador Parrado Díaz nos cuentan en la siguiente grabación las novedades más importantes de este curso, como son la publicación de las unidades didácticas de la asignatura, nuevos criterios para la evaluación del examen y medidas para mejorar los canales de comunicación con los alumnos.
Buenas tardes. Somos el equipo docente de la asignatura de Ciencia de la Administración, formado por los profesores Salvador Parrado y José Antonio Olmeda. Vamos a comentarles hoy las novedades que este primer curso se van a suceder, ¿no? La primera y fundamental es que por fin contamos con unas unidades didácticas divididas en dos volúmenes. En el primer volumen, del cual ustedes ya tendrán noticia, porque ha sido publicado con retraso, pero cuando se emita este programa, saldrá ya se habrán realizado probablemente los exámenes, pues versa sobre la parte de teoría de la organización. Es un libro más bien abstracto y teórico, pero de todas formas habrán comprobado que no entraba en su integridad para el examen. Confío en que la situación del examen pues haya sido favorable para todos, ¿no? Vamos a comentar unos cuantos cambios que ha habido también respecto al segundo volumen, un poco lo que son sus contenidos, y luego sobre todo lo que ha sido el cambio que hemos hecho en los criterios de evaluación de cara al examen. Si te parece, podemos comentar un poco lo que son los contenidos, ¿no?
Sí, bueno, en este volumen segundo se centra más en las instituciones, en los sistemas administrativos comparados. Para ello se ha elegido en primer lugar hacer un análisis más intenso de las instituciones administrativas en España, especialmente de todo aquello que está relacionado con la organización, con los recursos presupuestarios y personales y las relaciones intergubernamentales entre los distintos niveles de gobierno. Hay que destacar que posteriormente se ha hecho un análisis comparativo entre distintos países utilizando una misma metodología. Si uno observa bien lo que es el programa de la asignatura, comprobará que este consta de 36 temas. Estos 36 temas, no obstante, se han reducido a 23 a la hora de realizar el examen. Para el primer cuatrimestre se exigieron los contenidos de los 11 temas que se habían especificado en la página 38 del volumen primero.
Exacto.
Y para el segundo cuatrimestre, solamente se van a exigir 12 temas. Vamos a dar información precisa sobre los 12 temas que van a entrar en el examen.
Sí, figuran las propias unidades didácticas, pero no sé si lo tenemos aquí. Sí, ¿no?
Sí, sobre todo que vamos a enviar una carta a todos los alumnos en la que vamos a especificar este extremo. Es decir, cuáles son los temas que van a entrar para el examen que hay que realizar en junio. Así, por ejemplo, concretamente van a entrar del volumen segundo el tema 21, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31, el 33, el 34 y el 35. No voy a repetirlo ahora porque esperemos que no sea necesario, dado que nos hemos propuesto escribir una carta a todos los alumnos.
Sí, además figura en el propio texto del segundo volumen de las unidades didácticas,
¿no? Destacado en negrita, no sabemos aún todavía la página, porque en el momento de hacer este programa no teníamos el libro, pero sí que está destacado en negrita antes de uno de los epígrafes. En cualquier caso, ya daremos información precisa, como ya he dicho antes, sobre esta cuestión.
Bueno, quizá convenga aclarar también que, digamos, el porqué de, digamos, se publica un material con una determinada extensión y luego, sin embargo, a la hora de la evaluación se exigen solo un número inferior de temas. Respecto a lo primero, se ha intentado dar una consideración lo más sistemática y completa posible de la asignatura. Aún así, y aunque a ustedes les pueda parecer mentira, el texto final está incluso por debajo de lo que es corriente en otros manuales de la asignatura en otros países. En cualquier caso, como no ignoramos los condicionamientos de que impone la enseñanza a distancia, nos ha parecido conveniente reducir el temario a eso, unos 23 temas, porque más o menos, aun cuando las semanas disponibles en el conjunto de los dos cuatrimestres pues ronda las 28, pues hay que tener en cuenta las semanas de exámenes y también, por supuesto, las vacaciones, ¿no? Entonces nos ha parecido que la medida de los 24 temas era una medida razonable y suficiente.
Sí, bueno, son 23 temas en concreto, ¿no? Son
exactamente 23.
Exactamente 23. Es por eso que muy a nuestro pesar hemos tenido que quitar temas que son de indudable interés, como por ejemplo estos temas que hacen referencia a las administraciones públicas en perspectiva histórica, concretamente de esta parte. Creo que son tres temas los que hemos eliminado, ¿no? Que no son necesarios para el examen. Y otro tema referido a la burocracia, más bien a las élites políticas y administrativas durante el periodo franquista y durante el periodo democrático, que indudablemente tienen mucho interés, pero que se podía prescindir de ello.
Sí.
También en la unidad didáctica referida a los sistemas comparados hemos decidido excluir a Suecia y un tema final que se refería a las reformas administrativas. Es una pena porque el sistema sueco es un sistema administrativo muy interesante, pero en cambio hemos optado por no incluirlo por la sencilla razón que no tiene tanta influencia ni tanta importancia para nuestro sistema administrativo como lo tienen otros. Y no es tan preponderante dentro de lo que es el estudio de las administraciones públicas comparadas. No obstante, sí que recomendaríamos que lo leyeran estos temas que
incluimos. Ah, no, por supuesto, esa es la idea. Nosotros publicamos los libros con la idea de favorecer a aquella persona que esté interesada en la materia y que pueda encontrar precisamente en estos textos unos materiales de los que en lo que conocemos no hay otra posibilidad de encontrarlos en España. Es decir, es la primera vez que en un manual universitario se estudian con tanta profundidad los casos de estos países, y me atrevo a decir que incluso también el caso de España, ¿no? Y por supuesto también lo de la teoría de la organización del primer volumen. Pero también sería conveniente comentar otros cambios que ha habido, ya con la cuestión del examen, que siempre normalmente es lo que preocupa más a los estudiantes. Hemos hecho unas reformas respecto a la evaluación que creemos que pueden favorecer el abordar el examen con mayor tranquilidad. La fundamental es que las preguntas breves han dejado de ser selectivas y eliminatorias, y entonces la nota final se calcula con la media de la pregunta de desarrollo, por una parte, que puntúa sobre 10, y las preguntas breves, con su pequeña justificación, que también puntúan sobre 10 puntos. La media de estas dos notas pues es lo que dará la imagen final. Hemos hecho este cambio pues pensando que introducía alguna distorsión el hecho de que fueran selectivas y eliminatorias, y ya como esto nos ha dado no un funcionamiento demasiado correcto, pues hemos preferido modificarlo y eliminarlo, y confiamos que la reforma pues sea de su interés, ¿no?
Hay muchas consultas referidas a las preguntas breves, sobre todo por lo que respecta a la justificación de la respuesta. Hemos detectado en los alumnos una gran preocupación que no saben cómo justificar una respuesta acertada. La verdad es que esta justificación, el hecho de que nosotros queramos que el alumno se esfuerce por demostrar esta justificación, se basa en la idea de que muchas veces las preguntas de test se aciertan por azar, y queremos evitar que el azar sea precisamente la la causa de su acierto. Entonces, con la justificación, lo que se pretende ver es en qué medida conoce por qué esa respuesta es la correcta o por qué las otras respuestas no son correctas.
Exacto. Hay que resaltar que se puede justificar una respuesta simplemente por reducción al absurdo, eliminando las que con certeza se sabe que no son correctas, aunque no se pueda afirmar positivamente con mucho detalle por qué la elegida es la correcta, ¿no?
Y en cualquier caso, aunque nosotros hemos intentado aquilatar lo máximo posible el enunciado de las preguntas y siempre refiriendo a aquellos conceptos que sean pues más bien de hecho y no de opináticos, siempre existe la posibilidad de que la pregunta sea confusa y de que la pregunta pues sea ambigua o que muestre otra posibilidad distinta a la que haya pensado el equipo docente. La justificación también podría servir para que esta respuesta se diera como válida. Y de hecho, en el caso de que esto se repitiera, pues tendríamos que revisar el planteamiento de esa pregunta.
Lógicamente.
Hay un tercer grupo de cambios que se refiere a la relación que queremos establecer con los alumnos. En esta relación tendríamos que destacar tres cuestiones principalmente. Por una parte, la atención reactiva, es decir, la atención que nosotros queremos prestar al alumno cuando estamos en nuestro despacho. Afortunadamente, las tecnologías de la información hoy permiten que esta atención se realice prácticamente a todas horas. Es decir, ustedes nos pueden localizar pues por fax, por teléfono, por correo electrónico y por una serie de medios que en el pasado no era posible. Otro grupo de cambios, nos referiremos a ello un poco más concretamente después, ¿no? Otro grupo de cambios se refiere a una acción un poco más proactiva, en dos sentidos. Por una parte, queremos informar más, y para informar más vamos a redactar, ya redactamos una carta a los tutores señalando y dando información respecto a qué es lo que había pasado con el primer volumen. Desafortunadamente no pudimos escribir y enviarle la carta a todos los alumnos, pues porque no estaban los ficheros disponibles para llegar a todos sus domicilios antes de que saliera el primer volumen, y por eso tuvimos que recurrir a escribir a los tutores, a escribir a los directores de los centros asociados. Pero en esta segunda ocasión queremos escribir a los alumnos pues para informarles de cómo va el curso, de cómo van las unidades didácticas, qué es lo que queremos, en fin, esta sería información con la que probablemente se encontrarán ustedes a finales de febrero. Y en este ámbito de la relación proactiva, también queríamos enviarles un cuestionario a final de curso para que evaluaran la asignatura, evaluaran nuestra relación con ustedes y evaluaran un poco los contenidos de las unidades didácticas, porque nosotros esperamos que ustedes no tengan más relaciones con nosotros, es decir, que hayan aprobado felizmente, pero siempre nos puede ayudar para los compañeros de cursos futuros que vengan próximos años.
Exacto. La idea que tenemos es, naturalmente, los textos no son eternos, ni el planteamiento de la asignatura es dogmático, sino todo lo contrario. Entonces, lo que pretendemos con esta evaluación, que es imprescindible, es que ustedes nos orienten sobre cuáles son un poco sus necesidades desde digamos del otro lado de la barrera, para que nosotros seamos capaces de incorporarlas a ediciones futuras de las unidades didácticas. Por supuesto, estas aportaciones tendrán un carácter anónimo, como debe ser en cualquier estudio social mediante cuestionario, ¿no? De modo que les agradeceríamos muchísimo su participación y desde ahora les decimos que nos resulta imprescindible y muy valiosa su opinión, puesto que es la única forma que tenemos de conocer pues en qué medida lo que nosotros estamos haciendo, nuestro trabajo, los materiales que somos capaces de producir, pues se adecuan a sus necesidades y a sus expectativas sobre lo que es la enseñanza a distancia.
Sí, y en cualquier caso, en realidad estas medidas estaban pensadas para el próximo curso, pero nosotros hemos decidido hacer una prueba piloto este año, es decir, el envío de las cartas, el envío de los cuestionarios, hemos decidido ponerlo en marcha este año, aunque de forma oficial lo pensamos lanzar para el próximo curso. Asimismo, y también como proyecto piloto, teníamos la idea de presentar un poco cuál sería nuestro compromiso que queremos cumplir como mínimo a partir del próximo curso, pero que en la medida de lo posible también lo queremos hacer a partir de este año, es nuestro compromiso de relación con el alumnado. Somos conscientes de que por teléfono no es siempre fácil localizar al profesor de la UNED. Es por esa razón que nosotros querríamos incitar al alumnado a que nos llame por teléfono y que nos deje su mensaje en el buzón de voz. Si nos deja ese mensaje en el buzón de voz y nos deja un número de teléfono en el que le podamos localizar, y ese número de teléfono a su vez, cuando no está la persona localizable, tiene algún sistema de contestador o buzón de voz, pues nosotros podemos dejar la respuesta a consultas que muchas veces se solucionan simplemente con una llamada y dejando un recado. Lo hemos estado haciendo ya, hemos tenido la experiencia de que muchos alumnos nos han dejado su número de teléfono y preguntaban algo puntual. Entonces les atendíamos dejándole un mensaje en su lugar. Otras veces no hemos podido localizar a la persona, con lo que pues al final se ha cortado la comunicación y para nosotros nos es un poco difícil pues seguir persiguiendo al alumno hasta encontrarlo, pero sí que nos comprometemos a devolver esa llamada y a intentar establecer de nuevo la vía de comunicación. Lo mismo se debe cumplir para el correo electrónico.
Aunque también hay imponderables, por ejemplo, quiero decir que yo he tenido el correo electrónico estropeado desde el 16 de diciembre, ¿no?
Claro.
Hasta prácticamente el mes de enero, ¿no?
Sí, ese es un poco el problema que encontramos, que muchas veces hay impedimentos
técnicos.
La
tecnología es buena, pero es frágil también, ¿no?
Claro, entonces en ese sentido no siempre podemos responder. Nosotros queremos responder en lo que nos afecta a nuestros recursos, pero no podemos responder de todos los recursos de la UNED, aunque sea globalmente lo que ustedes encuentren.
Naturalmente, ¿no?
Antes de que se me olvide, yo creo que deberíamos decir la dirección de correo electrónico, porque creo que no sé si está clara, por lo menos la tuya sí que la he visto en el programa, pero si quieren la repetimos por si acaso.
Sí, por si acaso la terminación es la misma en los dos casos, es @poliunedes. Es decir, el nombre primero es J. Olmeda, todo junto y con minúsculas, y la otra es S. Parrado,
sí,
y con la misma terminación, @poli.uned.es, y nada más.
De hecho, ya sabemos que no se está en condiciones para establecer una educación a distancia a través de Internet ni a través del correo electrónico. Sin embargo, sí que queríamos incentivar a los alumnos el que nos hicieran llegar sus direcciones de correo electrónico, porque en el momento en que nosotros tengamos estas direcciones, esos alumnos se van a beneficiar de la inmediatez de cualquier comunicación que nosotros queramos hacerles llegar. Si tenemos que enviar una carta, aquellos que tengan correo electrónico, se lo enviaremos por correo electrónico. Y eso será mucho.
Es prácticamente instantáneo, ¿no?
Es instantáneo y es mucho más rápido. Por eso, conforme vayan pasando los años, pero suponemos que en estos momentos probablemente un 10 o un 15% de nuestros alumnos ya tendrán una cuenta de correo electrónico que utilizarán usualmente, y nosotros les animamos a que la utilicen, que nos envíen aunque sea un mensaje con la dirección de correo electrónico, porque en el caso de que haya alguna variación, de que haya algún problema, siempre les será más fácil y más rápido el acceso a nosotros.
Bueno, yo también quería destacar otra cosa que se nos ha olvidado mencionar antes, que es respecto a los exámenes, que vamos a dar la máxima difusión una vez que ya han transcurrido. Vamos a dar la máxima difusión, decía, a lo que son las respuestas correctas a través de Internet y también del Boletín Interno de Coordinación Informativa. Y por lo demás, les recuerdo que estamos a su disposición en los teléfonos y los días de guardia. Los teléfonos son el 398-7030 y 398-7091, ambos de Madrid, y estamos a su disposición para cualquier cosa que podamos hacer por ustedes para aclararles cualquier tipo de duda sobre esta asignatura. Quisiera añadir también que, aparte de esta asignatura, el equipo docente es responsable de otras dos asignaturas, Gobierno y Administración Local en quinto y Burocracia y Administración de Personal en cuarto, y que también estamos a su disposición en los mismos teléfonos y las mismas direcciones de correo electrónico para cualquier pregunta que haya sobre ellas. Tendrá noticias nuestras en el futuro porque vamos a intentar introducir unos cambios en la asignatura. Todo ello en la idea siempre de procurar adaptarnos, por una parte, a la evolución de lo que son las distintas disciplinas, y por otra parte, pues con la idea de prestar el mejor servicio público que podamos desde nuestro pequeño rincón en la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia. Así que con esto creo que podemos dar por
concluida la sesión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a repetir los teléfonos y las direcciones de correo electrónico por si acaso antes no pudieron tomar nota. Los teléfonos son el 91-398-7030 y el 91-398-7091. Las direcciones de internet son jolmeda@poli.uned.es y sparrado@poli.uned.es. El próximo domingo, en Foro Político y Sociológico, contaremos con la presencia del profesor de Sociología Industrial, José Manuel Montero Gerandi, que nos hablará de los resultados de un estudio muy interesante sobre el mercado laboral español.